Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos cuerpecitos? ¿Todo bien? Fenomenal. ¿Nos lavamos los dientes? Es importantísimo el tema de los dientes. Creéis que os lo digo de cachondeo, pero no. Es cierto. Si tú tienes un problema en la boca, tienes un problema en tu vida.
¡Wow!
Sí, porque te duele, porque tienes una caries y tal, y te desacomoda todo el cuerpo. Estás hecho polvo. Entonces, lo importante es lavarse los dientes. Es muy importante. ¿Y las mentes qué tal las tenéis? ¿Bien? No os dejéis influenciar por todo lo que os llega de información, porque es terrible.
¡No sé!
Sí, ya lo sé. Es terrible. Es mejor cuando te llega la información, es, yo qué sé, como pasar de información.
¡Wow!
Pasar de información. Ya sabéis que hoy estamos, bueno, no lo sabéis porque no os lo he dicho, pero estamos en El Peregrino, en este lugar maravilloso, este restaurante que es el bastión del grupo El Peregrino en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Estamos haciendo el programa aquí perfectamente en el 101.3 y en el 106 de la FM, por supuesto. Telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todas las redes.
Wow.
Ya sabéis. El 601-604-470 es nuestro WhatsApp. Repito, 601-604-470. Y estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Alégrame el día.
Aquí estamos, sí señor, hemos entrado muy agradecidos, por supuesto, por tener música, esta música que nos trae hoy El Maligno. Nos ha puesto eso en un brete, porque hemos dicho, yo no tengo ni idea de quién es, pero sí lo sabemos.
Supergrass.
Sí,
Supergrass. Vicente Renovel, all right.
Efectivamente. All right, de acuerdo, está todo muy bien, todo fenomenal, y entonces una buena cosa para empezar. Como tiene que ser. Vicente Renovel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Mucho buenas. Tiempo.
Muy contento, sí. Bueno, he estado viajando mucho, ya sabes.
Sí, ya
te contaré, ya te contaré. Gracias, gracias.
Fantástico, felicidades por
gracias,
viajar.
Gracias, gracias.
También tenemos con nosotros a Santi Urrialde, está aquí en cuerpo presente.
Buenas, guapé, cuerpo y entero.
Cuerpazo el tuyo, Santi. Cuerpazo el tuyo. ¿Estás haciendo algo de...?
Estoy
de
haciendo gimnasia. Sí,
te nota. Ya te lo he notado en la cabeza.
Levanto los torretlos, sí. y la cerveza.
Joder, qué bien. Nos hace barra fija y levantamiento de vidrio.
Efectivamente.
Muy bien. Pues también tenemos a otro también que no te lo terminas. Él es Pepe Navarro, que está con nosotros. Bienvenido, Pepe.
¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo
muy bien, estoy bien. Yo voy sobre ruedas, ya sabes esto. Lo mío es fantástico.
Sí, ya me gustarían tus ruedas.
Ya te digo. Oye, qué alegría, porque desde hace mucho tiempo no os veíais vosotros.
No.
Y bueno, pues ha coincidido hoy para lo del programa. Digo, coño, pues mira, aquí están ellos, se han dado un abrazo.
Un abrazo. No sigas.
Pepe.
Que va a parecer lo que es.
Pepe le ha intentado rodearle con los brazos, no ha llegado a Santi Urrialde, porque ya sabéis que está echando cuerpo últimamente. Está como
estoy orondo.
Como un croissant, de eso así.
Pero he vuelto a pensar que tengo que adelgazar.
Sí.
He vuelto a pensar.
Pero
noviembre no empiezo ya. Este año me quito la barriga.
Mira, hay gente que está con el rollo este de la barriga, de quitarse kilos, tal, no sé qué. Esto es una, digamos que es una obsesión, de la misma manera que la gente que quiere aprender inglés.
Claro.
Y hay gente que, bueno, yo recuerdo un caso de un amigo mío que ya no está entre nosotros, está en otro plano, querido amigo George, que él daba clases de inglés a domicilio, ¿no? Era la voz del Corte Inglés. Cuando escuchabais en el Corte Inglés las voces en inglés o en francés o en italiano o en alemán, era él. Hablaba un montón de idiomas.
Sí.
Y bueno, pues él, le llaman para un señor muy principal, un tío que, pues esto, muy, un hombre muy, muy importante que quería aprender inglés. Y entonces le dijeron, mira, este hombre lleva ya un montón de gente y no ha aprendido nada de inglés. Entonces, como tú eres buen profesor, vete y tal. Y se fue a darle clases de inglés. Y el primer día, cuando estuvo viendo un poco el nivel que tenía el hombre y todo lo demás, cuando terminó la clase, le dijo, mire, le voy a ser sincero. Dice, y estoy tirando piedras contra mi tejado, pero usted no va a aprender inglés nunca en la vida. El hombre, lejos de cabrearse, lo que hizo fue levantarse, darle un abrazo a mi amigo y le dijo, usted no sabe el peso que me acaba de quitar de encima. Porque claro, se convertía en una obsesión eso de tal. O sea, que no te obsesiones con quitarte los kilos, Santi.
No, yo nunca he estado obsesionado. No,
wow.
No. Es más, he ido amasándolos, o sea, año a año.
Si se te caen porque se te caen, pues se te han caído. Pero tampoco es necesario estar pendiente de...
Tengo prisa. No, pero no está engordando. Es que está en la edad de crecer.
Está claro, en la edad de crecer.
Me estoy expandiendo en este país.
Llega un momento de expansión, o sea, sí. Globalizar el cuerpo.
Efectivamente. Yo te digo una cosa. Tú siempre has sido gordito, de todas formas.
Yo tuve mi época delgada.
No, un momento.
Era fino,
era
pero,
un palo. Era un palo.
Pero como un palo, no.
Yo cuando nos hacíamos fotos y trabajábamos fotos, yo lo ponía detrás de mí para que no lo viese, porque era muy atractivo.
¿Ah, sí?
A ver, ponte aquí detrás.
El trabajo que hace.
El papel de Rambo lo hacía para que hiciese el ridículo.
Sí, claro.
¿Cómo le iba a dar yo un papel de jabón y boba?
Dios mío, Pepe, me estás tirando por los suelos.
Pero Santi era un sex symbol entonces.
Bueno.
Yo ligaba. Sí. Pagando.
Yo sé que Vicente Renovel, por ejemplo, sí. Sé que ha hecho papeles de guapo. De galán.
Wow.
Y Pepe había muchas tías que estaban enloquecidas con él, contigo. Estaban locas.
Era un sex symbol.
No me hables de locas.
No, no hablo de locas.
Pero el programa de la tarde, era todas las mujeres, era yo no me pierdo el programa de la tarde. Sale Pepe Navarro, estaban todas
flipando, sí, es cierto. ¿Cómo conocisteis vosotros? Porque fue mucho antes de todo lo del Mississippi y todo esto.
Fue en las mañanas de Televisión Española, el año 89.
Yo me presenté un casting que hacía Pepe. Allí para buscar humoristas, gente que contara chistes, cosas así, de humor. Y me presenté y me llamaron. Bueno, era un viernes cuando nos presentamos. Llegamos al sábado también a hacer otro casting. Oye, ¿podéis venir mañana? Vale. Y ese sábado por la noche salí con unos amigos a tomar una copa y le encontré a Pepe por la calle, con Pepe La Peña. Ibas andando por ahí.
La Peña, que era también codirector.
Efectivamente. Y parecía como, ¿pero esto qué es? ¡Qué casualidad! Y Pepe me dijo, no os han llamado, mañana tenéis que estar ahí domingo por la mañana. Digo, no me digas. Y ahí empezamos a ensayar el programa del lunes, el domingo por la mañana.
Sí, porque en aquella época no había costumbre de humoristas, en el sentido de hacer sketches y tal, no había mucha tradición. Entonces yo pensé, para meter humor así y poco a poco ir investigando para hacer sketches y demás, ir metiendo gente que hacía ya humor. Estaba Manolito, ¿cómo era? El de Zaragoza, Manolito el Corto.
Manolito el Corto.
Sí. Estaba el...
Goldman.
Estaba el Gato.
Gollito.
Félix el Gato, sí.
Luego llegaron...
Los
Sacapuntas.
Sacapuntas, exacto.
Pepe Carroll también hacía magia también allí.
Sí, venía, también vino Illana, vino... Yo llamaba a toda la gente que podía hacer
la
humor.
Cubana, ¿no? Estuvieron, Santi Millán estaba.
Estaba maravilla. Entonces, Santiago empezó a hacer otros personajes, entre ellos Rambo.
Sí.
Pero oye, ¿y por qué fue Rambo? Porque tú lo imitabas.
Sí, se nos ocurrió dar paso a la serie Santa Bárbara, que estaba
Santa Bárbara, sí. Porque empezábamos el programa a las 10 de la mañana y terminaba a las 2. Pero en medio se metía una o dos series de parte que era.
Una serie, era, la de Santa Bárbara. La serie de Culebrón de estas americanas. Y entonces le dimos paso, cada día se daba paso con un sketch, y le dimos paso Javier Bardem y yo a la serie. Javier Bardem hacía el coronel Truman,
sí.
Y yo hacía de Rambo, y escribimos ahí un sketch y nos pusieron ahí una especie de selva con hojas y tal, igual. Y yo me ponía un saco de patatas, que era mi atuendo,
wow.
Atado con una cuerda.
Que es de la primera, de Rambo, de
Acorralado.
Acorralado.
Se coge una lona del suelo y pues algo parecido. Dije, un saco de patatas. Y eso picaba como sus muertos, macho. Y tuvieron que alisarlo, no sé qué hicieron, para que no picara. Pues ya dijo Pepe, oye, que me ha gustado esto, vamos a hacerlo más veces.
Sí.
Y empezamos a hacer Rambo ahí.
Quedó de puta madre. Tanto Bardem, como él, Santi Millán también, ¿te acuerdas que hacía un personaje de Chus?
Sí, sí, sí.
Que era Chus, el regidor.
Tenía problemas en la nariz siempre. Sí, 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 sí. Y los chavales le escribían cartas, porque daba consejos a los chavales. Y él estaba... No sé qué me pasa, que estoy siempre más mañana un poco mocoso.
Y Javier Bardem hacía de un Superman que Superman. Era, estaba acobardado siempre, tenía miedo. No. Venía un ratón y se subía una silla. Superman tenía miedo.
Sí, sí. No se atrevía a volar porque siempre se la pegaba. En fin, era sí, un... Sí. Era un Superman un
poco... Y en Navidad hicimos a Gloria Fuertes.
Es verdad que lo hacías tú.
Navidades de colores para niños y mayores. Y mandaron miles y miles de cartas a los chavales.
Los chavales, sí, sí.
Fue buenísimo aquello. Y ahí fue la primera vez que yo hice Rey Mago. En ese programa, macho. Hicimos, no sé quién era, Melchor Gaspar y Baltasar. Yo era Melchor. Y no sé quién eran los demás.
A alguien lo pintamos de negro también.
Sí, no me acuerdo quién fue. Y mi compañero de Cedal Paso era Gaspar. Y el Baltasar, no me acuerdo quién lo hizo, no me acuerdo.
Sí, hicimos una historia de la década de los 80 y naturalmente hicimos de Indiana Jones. ¿Y adivina quién hizo de Indiana Jones?
Sí, claro, tú.
Sí. Naturalmente.
Normal.
Porque poco, yo quería ser Indiana Jones. A mí me parece una de las películas de aventuras más increíbles de la historia del cine. Yo he visto esa película como 7-8 veces. Yo recuerdo estar trabajando en Radio Nacional de España, en Barcelona, allí en el Paseo de Gracia, y terminar de preparar el programa a las 6 de la tarde y meterme a ver la película de Indiana Jones en un cine que lo hacían cerca. Y fui, me lo pasaba de maravilla. Y después había otra película de Spielberg que yo no sabía entonces los protagonistas quiénes eran. Después, naturalmente, cuando fui a Estados Unidos, lo reconocí, que era 1942.
¡Oh, qué película!
Esa película estaba John Belushi, Dan Aykroyd, sí, Bill Murray, sí, sí. Estaban todos los grandes del Saturday Night Live. Y yo entonces no lo conocía esa historia, ¿no? Pero me acuerdo que iba repartiendo entre esas dos películas. Naturalmente, si había que hacer Indiana Jones...
Estaba cojonudo, le daba una vida de...
Y después teníamos a E.T., ¿te acuerdas? También lo metimos.
E.T., sí, era un enano.
Un enano, vestíamos de E.T.
Un enano que hacía muchas películas y salía de muchos sitios.
Sí, sí.
El chaval.
Era divertido, hicimos la historia de los años 80, pero no solo de gente de cine, sino también recordamos, por ejemplo, le dimos un premio a Garci, porque era el único que había ganado
un Oscar.
Y dice, gané el Oscar y nadie me lo ha reconocido en este país desde entonces. Nadie. Vosotros sois los primeros, después de 7 años, en recordar que yo gané un Oscar.
Sí, pues es terrible, ¿eh?
No, terrible. ¿Cómo que terrible?
Terrible.
¿Cómo que terrible?
No.
Entonces hicimos, fue una cosa interesante porque poníamos también, miramos los precios de los años 82 y el año 89 donde estábamos. Ver cómo había cambiado la cesta de la compra. Hicimos muchas cosas, fue muy divertido.
Muy,
siempre buscábamos humor y ahí estaban estos monstruos.
En Halloween hicimos un cementerio viviente.
En
acuerdas?
Directo, además.
Espectacular. Se salían de las tumbas en el plató, salía la gente de las tumbas. Fue maravilloso.
Sí, ¿Por qué pensáis que hoy ha cambiado todo y que son los tecnócratas los que se han apoderado del cotarro este de la comunicación? Y que... se ha cambiado un poco el espíritu y ahora es todo el debate y la disertación el que ocupa la mayoría del porcentaje de la tele que vemos, por ejemplo, ¿no? En lugar de seguir pensando, tener talento para ir descubriendo cosas y haciendo esas cosas que hacíais vosotros, por ejemplo.
Mira, cuando estuve viviendo en Estados Unidos, yo me hice una especie de máster sobre televisión, pero no para hacer un late night, porque lo que hicimos el programa de Mississippi era un poco lo que hacíamos por la mañana siempre.
Sí, o sea, más o menos. Sí.
No había ninguna... las cosas eran más duras por la noche porque claro, se lo permitía, pero era lo de siempre. Habíamos hecho la mañana en Mississippi, lo hacíamos por la mañana siempre y cuando hicimos esa historia, ¿no?
Personajes era la realidad que se vivía en toda
todo,
la ciudad.
Todo igual, lo que hicimos por la noche. O sea, lo que pasa es que lo pasamos de la noche y eso tenía más repercusión. Yo recuerdo en aquellos años 80, cuando yo vivía en Estados Unidos, finales de los 80, que yo me hice una especie de máster, automáster, ¿no? Yo conocí, y era amigo mío, un directivo, una persona que tenía en propiedad una agencia de publicidad en Madison Avenue, que era la avenida de la publicidad. Y me presentó un día a una persona que era el hombre que siguió a Marshall McLuhan en ese grupo de teóricos sobre los medios electrónicos, ¿no? Marshall McLuhan fue en los años 60,
sí.
Murió y a la cabecera de ese grupo entró un tal Tony Schwartz. Y tuve la suerte de conocer a Tony Schwartz y cenar un par de veces con él. Entonces, nunca olvidaré cuando un día estábamos hablando de los contenidos que de la televisión americana, de la televisión española. Y a mí sí me atreví a comparar la televisión española, lo que pasaba en España.
Sí.
Y me dijo...
¡Qué huevos, eh!
Yo le comenté que en España, ¿no? Que en España los partidos políticos decidían sobre la línea que seguía cada cadena y qué es lo que hacía, y había una dependencia muy directa. Y él me dijo, en Estados Unidos pasa lo contrario, en Estados Unidos no hay dos partidos. No solo existe el Partido Demócrata y el Republicano, existen tres partidos. La NBC, la CBS y la ABC. La Fox le faltaban todavía unos años para salir. Allí las cadenas de televisión tienen su autonomía, tienen su dependencia, quizá tengan su color también, pero lo que está por delante de eso es la independencia y el negocio. Cosa que en España no pasa, naturalmente.
No.
Entonces, España es otro mundo. Yo recuerdo estar hablando también en Estados Unidos con gente de la CNBC. La CNBC es como la CNN de la NBC, es decir, la cadena internacional de la NBC. Y entonces a ellos, en España no estaba. Dicen, bueno, estuvimos en España y a nosotros en España nos importa un pito. Cualquier cosa que hacíamos había que consultarla. Nos decían que porque habíamos sacado esto, porque habíamos sacado aquello. Y nosotros somos libres, somos independientes, nosotros vamos con un negocio y nuestro negocio es la información. Y la información tenemos que dársela a todo el mundo, no nos importa el color. Y en España eso no es posible. Entonces, tenemos un grave problema en este país. Entonces, ¿qué pasa con los directivos? Los directivos no quieren molestar al poder.
Incluso en el humor.
Todo
el humor del propio programa. Era humor, fíjate.
A nosotros nos quitaron un programa que tenía una audiencia espectacular en Antena 3, ¿te acuerdas? Donde nace el Repertorio Total, por ejemplo.
Sí. Estamos todos locos.
Y estamos todos locos. Y donde además también aparecía Rambo, Pepelu, en fin. Era un programa que hicimos 4. Al quinto ya no salió. Y con el 4 la media era el 30%.
¿Cuál fue el asesinato que cometisteis?
Pues meternos con Jordi Pujol.
Ah, amigo.
En esa época estaba de moda, el hombre estaba de moda entonces. Y
sí, fuimos. Era necesario además para gobernar, con
claro,
lo cual...
Claro. Entonces nosotros nos metimos con algunas tonterías que decía y hacíamos críticas sobre esa historia. Es más, preparando el quinto programa estábamos escribiendo, haciendo un sketch también, continuidad de otro que habíamos hecho el día anterior, y nos pararon en la grabación el sketch, no emitiendo en directo. Vinieron el productor, cuyo nombre no lo voy a recordar aquí ahora, y nos dijo que no se podía grabar eso. Pero claro, no venía porque él lo tenía que decir, sino porque alguien le había dicho que eso claro, no se podía seguir grabando.
Claro, claro.
Y efectivamente nos grabaron, y cuando íbamos a salir con este programa, nos dijeron que no era posible, que había unos compromisos de Telecinco. Entonces, al siguiente programa tampoco salimos, y éramos líderes en ese programa con un 30%, y en las mañanas arrasábamos con un 40% o algo así. Y sin embargo, nos quitaron los dos programas. Fue Asensio en el año, debía ser el año 94, sí, 94.
O sea que tampoco se tenía en cuenta el negocio en ese momento.
No, porque igual, ¿no? La gran suerte de las televisiones en España es que no necesitan a nadie. Ganan dinero sin necesidad de estrellas, sin necesidad de creatividad, sin necesidad de nada. Si a mí me va a entrar el dinero, hagas lo que hagas. Tenga aquí a Johnny Carson o a David Letterman, o tenga a Pelé, o tenga... Me da igual, haga lo que haga. Me va a entrar el mismo dinero, voy a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que quiero? No tener problemas con el poder, ni con nadie. Que no me tengan que llamar por la mañana el director de no sé qué, o el presidente de no sé qué empresa, que no me tengan que llamar el ministro para decirme que no sé qué. No quiero problemas. Entonces, en este instante, los directivos en distintas escalas, lo que hace en cada escala es intentar que el de la escala superior no se moleste. Entonces, está bien estructurado. Hay jerarquía, la 1, la 2, la 3, la 4. Entonces, el de la 4 hace lo posible para que el de la escala 3 no reciba ningún problema. El de la 3 para que el de la escala 2 no reciba ningún problema. Y así sucesivamente. So, digamos que más que gestores de talento, lo que hay son evitadores de problemas.
Evitar problemas, sí, sí. Cuidarse el culo, que es como se diría en lenguaje coloquial, ¿no? Evidentemente, todo eso ha hecho que nuestra televisión de hoy en día, hoy la tele que vemos hoy, pues no tenga absolutamente nada que ver, y cada vez haya menos gente que mire la televisión, porque ahora mismo los contenidos son a la carta. O sea, tú quieres ver tal cosa y la ves y ya está. Lo de la audiencia se ha quedado un poco para determinadas historias y un poco para competir unos y otros y decir esto es bueno. Cuando uno saca el tema del share en un momento determinado es porque te interesa mantener ese programa. Y si ese programa te interesa mantenerlo y no tiene buen share, pues no lo sacas.
Sí. O sea, no, hay una cosa en Antena 3. Antena 3, por ejemplo, durante mucho tiempo no ni se ha acercado a ser líder.
Sí.
Y decía, no nos importa, nosotros hacemos una televisión para la familia y no nos importa el share. Sin embargo, ahora que son líderes, están mostrando el liderazgo continuamente.
Claro.
Hablamos,
¿no?
Pero es normal, todo el mundo tiene justificaciones para sus acciones. Y aunque a ti te parezcan feas, buenas, malas o contrarias, ¿no? Pero todo el mundo sabe cómo justificarse. Pero el caso es ese, es que no. Cuando las productoras grandes entran en acción, lo que te hacen son formatos.
Claro.
Y la televisión es algo muy personal. La televisión es un elemento de comunicación donde un ser humano habla con otro ser humano que está escuchando. Tiene que haber un nivel de credibilidad. Claro, los formatos eliminan la humanidad, eliminan la capacidad de comunicación porque el formato está por encima de la personalidad del que lo vende. ¿Y eso qué conlleva? Que naturalmente la cadena no tenga problemas con los presentadores, que la productora no tenga problemas con los presentadores y se busca pues gente que sea amable, que no tenga ningún conflicto, ni mucho menos, ¿no?
¿Sabes una cosa? La reflexión que yo hago es que estamos hablando de una censura a ultranza en este país. Pero sí, no de ahora, ¿eh?
En España no hay libertad libertad de expresión. Aquí depende del grupo que tienes. Si estás en un grupo, en ese grupo tienes la libertad de expresión para expresar lo que quiere ese grupo.
Claro.
Y mientras tanto eres un periodista libre. Ahora, a ti se te ocurre, dentro de ese grupo, contradecir lo que dice ese grupo, tú eres un objeto peligroso, tú eres un incontrolado, tú no mereces trabajar. Entonces, hay libertad de expresión para que los grupos expresen su libertad, pero no para que se hable de libertad. O se hable libremente en este país.
Es un panfleto, realmente, de cada, cada cadena.
Claro, está claro. Yo recuerdo un amigo que, periodista, se fue a Estados Unidos a trabajar en un periódico muy importante. Y entonces, cuando le hicieron la entrevista de trabajo, el primer día que él estaba allí, pues le estaban diciendo un poco cómo era la dinámica de trabajo. Y él hizo la siguiente pregunta. Dijo, ¿cuál es la editorial que tenemos aquí? Y entonces, dice, a ver, ¿a qué te refieres? ¿Qué cosas son las que puedo contar y qué cosas no? Y dice, le dijeron, tienes que contar la verdad, nada más. Da igual, o sea, aquí no hay un sentido u otro. Aquí tienes que hablar la verdad y fuera de allá. Ya, pero no hay una línea editorial. No, aquí no hay línea editorial. La línea editorial la mantienes tú. Tú eres el que la creas y ya está, ¿no? Entonces, claro, él acostumbrado a trabajar en varios grupos en España, pues una vez un grupo que estaba más afín a la derecha o más afín a la izquierda o más afín al poder de ese momento, ¿no? O sea, porque luego ya no es ni izquierda ni derecha, es depende de quién manda, pues tú tienes que estar, pues eso, ávido de salvaguardar eso, ¿no? Y bueno, a este tío le dijeron allí, no, aquí la línea editorial no existe. Vale, tú tienes que hablar de la verdad y ya está, de tu verdad.
Aquí en este país los programas son realmente dar mítines por cada partido político. O sea, incluso llevan a tertulianos que cada uno es de una ideología
siempre
diferente.
Siempre pillan a lo mejor.
Están los mismos esos, claro, en todos los canales.
Pero tú fíjate que si es una tendencia, me lo invento, ¿vale? La tendencia es verde, azul, amarillo y rosa. Vale, pues llevas uno que es verde y te ponen para defender a dos verdes que son la leche, porque como lo defienden como perros realmente. Pero a los dos que te ponen que no son verdes, suelen elegir a los más tontos del otro lado. ¿Sabes? Se note la diferencia.
Para,
¿no?,
que cuele esto, lo verde.
Claro,
claro.
Pero es que además es así, o sea, no sé si estáis de acuerdo.
Sí, depende.
Es mi sensación.
Depende,
¿no?,
de la línea editorial que tenga la cadena.
Claro.
Vamos a poner uno de cada color, pero el color que no me interesa pongo a los flojitos.
Exacto.
Sí, pero bueno, es inevitable. Quiero decir que esto ha sido siempre en este país. Fíjate, hablabas antes del humor.
Pero no es triste eso.
Bueno, es la realidad. Y dice Serrat,
nunca existe la verdad, no la verdad, lo que no tiene remedio.
No tiene remedio.
Efectivamente.
Ese es el problema.
Ese es el problema.
Entonces, no sé qué iba a decir.
Sí, del humor.
Sí, bueno, el humor. Fíjate que el humor político no existe en España. Nadie se atreve a hacer humor político. Claro. Es humor costumbrista, es humor no sé cuánto. Uh-huh. Y sin embargo hay humoristas que sacarían punta a la... Bueno, con lo que los políticos que tenemos, vamos, yo no quiero ni imaginar...
Bueno.
Lo que, bueno, es que tenemos... Es que están quitándole sitio a los guionistas.
Claro. Sí, lo que pasa es que los que hacemos directo sí tenemos una reserva moral.
A
por llamarlo de alguna manera.
Typical en su día estaba claro, hasta censurado y estaba como... Claro.
Pero lo que
estaban haciendo los políticos.
Lo que trabajamos no en un medio de comunicación solamente, sino que trabajamos en el público, en un teatro, en una sala y tal. Y llegas allí y ahí no tienes demasiado problema para decir lo que quieras, ¿no? Lo que pasa es que, digamos que la inercia que se produce para mantenerte dentro de lo políticamente correcto también incide sobre tu espectáculo en cualquier otro sitio, con lo cual nos estamos atocinando un poquito. Sí, entonces, bueno, pues aquí hace falta un Lenny Brook que venga a eso.
En España es imposible.
Imposible que nazca un Lenny Brooks aquí. Es imposible, efectivamente.
¿Qué crees? ¿Que la gente que habéis hecho humor no hay talento para entrar en crítica política? Claro que sí.
Hombre,
lo que pasa es que está o pagarla... Primero, seguir trabajando y aunque sea una creatividad coartada, exista una cierta creatividad, seguir cobrando, seguir viviendo, pues, alimentar a los niños, en fin, hay una cuestión de supervivencia y de adaptación al entorno. Tienes que adaptarte al entorno que estás. Dices, oye, pero no se puede hablar, pues igual no se puede hablar. Igual es injusto, sí, pues es igual, es injusto, pero es que hay que sobrevivir. Ese es el terrible problema, el terrible drama de esta historia. Entonces, aquí la independencia en algún lugar o la libertad lleva al paro inmediato.
Está claro. El
paro inmediato.
Tienes una sanción inmediata por decir lo que piensas, claro, o porque no coincide lo que piensas tú con lo que estamos aquí organizando.
Lenny Bruce era muy duro.
Claro.
Y tuvo problemas realmente. Bueno, en la
tenían época, que actuar con guardaespaldas.
Claro, acuérdate que fueron los años 60.
Sí, señor.
Los 60 han sido años muy duros en Estados Unidos.
Hay una película, se llama Lenny, que habla de la vida de Lenny Brook, que bueno, para los que no lo sabéis, era un humorista muy transgresor y que, bueno, cada noche le mandaban un par de detectives del FBI a ver y que tomaban nota de lo que iba diciendo por si lo podían empapelar.
No lo puedo creer.
Sí. Entonces había muchas noches que terminaba en la cárcel directamente, ¿no? Luego iba el abogado, lo sacaba por la mañana.
Aquí mandaron a un tertuliano en vez de uno del FBI.
Entonces, bueno, pues eso aquí, por ejemplo, es impensable que ocurra, pero no antes, digo, ahora, hoy en día. Y es una pena porque ha habido clásicos como Quevedo, Lope, etcétera, Mariano José de Larra, yo qué sé, estamos hablando ahora de los clásicos que han hecho crítica ultranza y una crítica salvaje sobre el comportamiento social de este país. Pero hoy en día, que somos tan modernos, pues resulta que esto es impensable.
Y sí, lo que pasa es que también la difusión de esa época, la difusión actual,
evidentemente,
y la inmediatez de ese mensaje es totalmente distinto, ¿no? Pero claro, es que el problema es que no hay libertad en ese sentido. Y aquí, ¿por qué existe el ser humano en la Tierra? Porque se ha adaptado al entorno. ¿Por qué existe el ciudadano? Porque se adapta al entorno. Si el ciudadano no se adaptase al entorno, no podría sobrevivir en el medio social. Entonces, en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de nuestra vida social y vida individual, tenemos que aplicar siempre un elemento, la adaptación. ¿Quién es el que se supera y sigue adelante? El que mejor se adapta, siempre. Sea desde el punto de vista zoológico o desde el punto de vista social o individual. La adaptación es fundamental, que es llegar y decir, coño, aquí no se puede hablar de política. Pues muy bien, voy a hacer bromas sobre mis viajes. El otro día estuve viendo a Leo Harlem, por ejemplo, que a mí me encanta Leo Harlem. Maravilloso. ¿Qué pasa? Que Leo Harlem no sabría criticar a la política. Claro que lo sabe, pero bueno, el tío pues hace reír y a lo mejor a él no le gusta la política. Yo estoy aventurando un nombre, ni mucho menos, ¿no? Me parece un profesional inconmensurable, me parece, a mí es uno de los que más me gusta, ¿no? Pero igual que critica muchas actitudes foráneas o critica algunas situaciones costumbristas, puede hacerlo también en política. Es la misma mecánica de crítica, la misma mecánica de creatividad, ¿no? Pero ya de entrada...
¿Sabes qué pasa? Que nos estamos convirtiendo o hemos convertido entre todos este país en un país totalmente fanático. Y los fanáticos no tienen sentido del humor. Ni un sentido de la autocrítica, porque evidentemente eso... O sea,
pero el humor es algo necesario incluso para sobrevivir.
Evidentemente, y es que socialmente es necesario. Y para evolucionar también.
¿Tú sabes una de las cosas que yo aprendí en Estados Unidos? Lo que yo aprendí en Estados Unidos fue...
¿Decías?
Muy rápido. Aprendí en Estados Unidos a reírme de mí mismo. Si antes ya lo hacía,
claro,
allí lo potencia. Claro. Porque lo primero que aprendes de Estados Unidos es que el americano se ríe de sí mismo. El primer chiste es él. Los chistes empiezan por el sí mismo. Y entonces, yo tengo amigos americanos que lo pasamos de maravilla, porque lo primero que hacemos no criticamos a nadie, nos criticamos a nosotros mismos y nos reímos de nuestra tontería.
¡Wow!
Aunque sean trascendentes, pero fue una de las primeras cosas que yo aprendí en Estados Unidos. A amar las pequeñas cosas, a disfrutarlas y después a reírte de ti mismo. Eso es fundamental.
En fin, nosotros nos reímos de lo finito del tiempo, porque el tiempo es finito y llega un momento que eso, desde aquí, desde el peregrino, donde estamos ahora, vamos a volver en un Big Pass.
Finito, no como otros.
No como otros, exactamente. Ya acaba de mirar a Santi. Volvemos en un Big Pass, ¿cómo vais? Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? A ver.
Aquí estamos, somos los de antes, seguimos aquí en El Peregrino haciendo este programa. Estamos en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Bueno, sí, también. Bueno, la salida se llama Ventisquero de la Condesa. Me hace mucha gracia, no sé por qué. El Ventisquero de la Condesa me da un poco de... no sé.
Pero está en la calle de Monasterio del Escorial 24.
No hay que ir al Himalaya, ¿eh? Ventisquero no es que sea en la altitud,
se le volaba la falda.
Sí, sí, por eso siempre he pensado en eso, siempre asocio...
Se le veían las bragas.
Exactamente. O sea, cuando éramos pequeños, eso de ver las bragas a alguien en un acontecimiento, ocho.
Era el acto pornográfico más trascendente de la vida.
Ibas por la calle un día de viento y de repente iba una señora delante y se le volaba la falda y le veían las bragas y decía, uff, le contabas a los amigos, bueno, era una cosa...
Yo de pequeño me metí, le levanté las faldas a una señora y me metí debajo.
Por Dios.
Y no daba crédito a lo que veía.
Claro, no me extraña.
En serio, y la señora, qué simpático el niño, pero cagándose mi padre, claro. Qué simpático.
le he visto la... ¿Pero qué edad tenías tú, 17 o 18?
¿Cuánto? Tenía 34.
Él siempre ha estado mal, sí, él nunca ha estado bien.
Se lo explicaba al guardia civil de la comisaría y no me creía.
Mientras se apaleaba.
Estaba mirando a ver si había una cámara oscura, pero la cámara oculta.
En serio,
me acuerdo que con la pandilla quedábamos siempre en un punto concreto, que era una escalera que subía hacia un mercado, y entonces ahí quedábamos todos abajo porque cuando subían con falda a esa escalera... se veía tema.
Claro.
Y vamos, no veías nada, pero bueno, el morbo era...
Nosotros, unos amigos y yo, descubrimos unas entradas a unas cloacas por el Retiro.
Sí.
Y nos metíamos por ahí, íbamos andando por túneles que había por todo Madrid, con el nombre de las calles y todo. Y llegamos al cruce del Corte Inglés de Goya.
Donde los marqueses.
Y había una rejilla. Entonces subíamos por la pared y se le veía, era un semáforo, y se le veía a la señora desde abajo. Y
tenéis que hacer todo un recorrido como Indiana Jones.
Hacían espeleología para llegar hasta ahí.
Y muchas veces cogíamos y decíamos, señora, ¿tiene hora? Y toda la señora miraba a los lados, que no había nadie, y salía corriendo asustada. Había oído una voz.
Eso es genial.
¡Cojonudo! Nos veamos de risa.
Oye, ¿estará el sitio ese todavía?
Seguro, pues siguen estando las... Estas chapas que se levantan del suelo.
Y cada vez que pasas por ahí, ¿te acuerdas?
Sí, sí, totalmente.
No, cada vez que veo una chapa, ¿se acuerda? De hecho, no hace falta ni que pase por ahí.
Totalmente.
Vale. Que hay cosas que te marcan en la vida, ¿eh? Yo, por ejemplo, sé que, Pepe Navarro, tú eres bastante reacio a bañarte, por ejemplo, en un pantano.
Cierto,
en un lago.
Pero todo es por la infancia.
Es todo por la infancia.
Sí, 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 sí.
Y es precisamente por algo que viste en la infancia que tiene que ver con la sección de nuestro querido Santiago.
En la vida no solo nos marca la música, también las películas.
Las películas. Las
películas que incluso no recordamos nombres, ni mucho menos, recordamos momentos e imágenes.
Escenas y cosas que pasaban.
Yo recuerdo ir con mis tías, yo debía tener 6 años, 7 años o algo así, al cine. Aquellos cines de doble sesión.
Cine de barrio.
Cine de barrio. Al lado del deso. De casa. Y entonces,
la matiné famosa.
Que cuando no veías una película de romanos, veías una del oeste.
Y la veías empezada y luego te quedabas a ver.
Hasta el momento.
Es muy bueno eso.
Sí, sí. Y te quedabas. Oye, yo me acuerdo de mi padre. Venga, vamos, que aquí.
Sí.
Bueno, el caso es que había una película que yo siempre la he tenido grabado y creo que ha influenciado en que yo no me bañe en los pantanos. Es más, no me he bañado en mi vida en un pantano. Siempre he dicho, es que está muy sucio. No me he bañado en mi vida en un pantano y en los ríos cuando el agua estaba muy clara. Y es por culpa de esa película. Era una película que había un monstruo en el lago. Era una especie de ser...
Espera, que le vamos a dar pausa dramática para que la gente sepa de qué va esto. Vamos a empezar con la sección de Santi Urrialde, que tiene que ver con el pasado de Pepe Navarro.
Películas de clase B que pudieran ser C e incluso Z.
Pues señores, hoy vamos con una gran película, una obra maestra del cine de ciencia ficción que tanto marcó a Pepe cuando
y
era
a
pequeño.
A muchos otros que no lo han
como
dicho.
Como a todos nosotros, seguramente, a todos los que la vieron. Que se llama y se titula
La criatura del pantano.
Ano.
La criatura del pantano es una película mítica que la primera ola que nosotros vimos era en blanco y negro, sería de los 50.
Sí, sí, los 50.
Que no hemos conseguido recuperar, no la hemos encontrado, no sabemos ni quién la dirigía,
nada.
Ni nada de nada.
No tenemos datos.
No sabemos si el monstruo
creo que
sigue
se ha
vivo.
Escondido.
El monstruo igual sigue vivo, ya es muy mayor, pero no sabemos. Luego se han hecho muchas versiones, que yo la que tenía para hablar de ella es La criatura del pantano, y la antigua se titulaba La cosa del pantano.
Sí, o sea, sí, sí. De cosa pasa a criatura y de criatura claro. Pasa a monstruo.
Y seguramente. Y si no, el lagarto de los cojones.
Sí, sí, sí.
Una de las nuevas. Resulta que es un bicho, un humanoide en forma de lagarto que habita en un pantano.
Sí.
Y se enamora de una mujer que pasa por allí.
Habita en el fondo del pantano.
Claro.
En el fondo del pantano.
Sí, sí,
es
sí,
un anfibio.
Claro, es un anfibio, efectivamente. Y come peces y sale a respirar a superficie y encuentra una mujer de la cual se enamora. Y entonces...
¿La mujer dónde estaba?
La mujer estaba allí lavándose los pies. Entonces...
En el pantano.
Decide el monstruo y dice, pues voy a pedirle el matrimonio. Pero claro, los que acompañan a esa mujer lo que quieren es cargarse al monstruo.
Sí.
Y el tío lo que hace es tirarse al agua y salir con él. Y decide salir del agua e ir a su casa a buscarla para apropiarse de ella. Como King Kong,
sí,
pero el lagarto.
¡Guau!
Wow. O sea, y él llegaba allí por la noche, sales, ¿no?
Claro, dice,
llamaba, sale fulanita.
¿Estudias o trabajas? Le dijo a la mujer. Sí, sí. La mujer.
¿Pero era un lagarto o era un pez?
Era mitad y mitad.
Sí, sí.
Era escamoso.
Era un híbrido.
Y
las manos...
Empadronado ahí en el lago.
Vivía allí.
Y entonces, ¿y en los tíos que van y se bañan en el lago qué les pasa?
Nada, a ellos no, nada. Bueno, se muere uno que le da un zarpazo y lo parte en dos.
Pero entonces va por él.
Claro, pero lo que quiera, lo quiera los tíos.
Claro, lo truculento de la historia es que este ser mataba a los hombres, sí, claro. Pero a ella no, porque ella está enamorado de ella.
No, pero yo quedé traumado porque es que era... tú veías, a lo mejor iba en una barca, ¿no?
Sí.
Entonces veías la chica que se tiraba al agua a bañarse.
Sí.
Ella muy...
Ella, tan lofana.
Frugal.
Tan lofana ella.
Sí, sí, sí.
Y además en pelotas.
Claro, sí, eso,
llama, claro.
Wow.
El plano te lo pone como diciendo, va a pasar algo seguro.
Con el brazo veías que abajo aparecía la bestia.
Que miraba. ¡Ay, ladrón!
Y entonces se iba acercando y ya nadaba inocentemente en el agua.
Sí. A piernas sueltas.
Sí. Y entonces él le acariciaba los pies.
¡Uh!
Con las uñas, claro, tenía En la mano extraña, la verdad.
Sí, wow.
Con tenía membranas tipo rana y encima le salían unas uñas muy grandes, sí, tipo oso.
Un cocodrilo, igual, muy parecido a un cocodrilo.
Y entonces le acaricia, ella hacía así, daba un respingo. ¡Ping!
Ay, algo me ha tocado el pie,
algo. Debe ser una alguita. Sí, sí, alguita. Lo que había ahí abajo.
Un algón.
Y entonces yo a mí me impresionaba. Y entonces, alguna vez que aparecía un tío por allí que bañaba con él, el tío desaparecía. Yo eso lo llevaba y lo mataba, no sé cuánto. Claro, yo os lo juro que en mi tierno cerebro, que sigue siendo tierno, aquello se grabó como algo que no podía pasarme a mí. Y os juro que cada vez que voy a un pantano, recuerdo la película. Es increíble.
Una obra maestra.
Yo tenía 5 o 6 años.
Para conseguir hacer eso con una persona, dime si la película no tiene que ser buena.
O la persona muy tonta.
No, te ha llegado, porque por muy mal que estuviera hecha la película, que la gente dice, son de clase Z, pero bueno, son maravillosas. Porque te llegan muy fácilmente y se te quedan.
Yo es que ahora entiendo algunas cosas. Teníamos, a ver, una fiesta que no voy a dar ni nombres ni lugares, ¿vale? Era una fiesta que se hace en un lago, en este país nuestro, bendito.
¿Dónde
y en el centro del lago había una pasarela, lógicamente, porque tú llegabas desde el... Porque el lago tenía una especie de isla.
Los Ángeles, San Rafael.
No, que va. Ahí era un tema de copas y tal, y de desenfreno total.
Oy.
Y la única forma de entrar era una pasarela que había para llegar allí, o en barco, era la única manera, o en helicóptero también. Bueno, y resulta que yo estaba con Pepe Navarro, que no me deja mentir, íbamos a esta fiesta y no sé qué había pasado con la pasarela, que decía que no se podía ir y tal. Y dijeron, bueno, pues vamos. Dice, mira, hay un bote inflable, una de esas de juguete de los críos.
Una toys, ¿eh?
Una toys, sí. Y dice, en esto vais ahí y tal. Dice, el único problema y tal, que tenéis que ir dos solamente porque no caben más. Entonces íbamos, había que ir remando y con los pies fuera de la barquita aquella, porque no cabías entero. Entonces Pepe decía que él no metía los pies en el agua. Yo no entendía, yo decía, pero Pepe, vamos a ver. Se supone que nosotros vamos a ir a ponernos ciegos a la isla. O sea, no que estemos ciegos ahora ya, sino que vamos a ir a la isla precisamente con los aditivos y tal. Y él decía, ya, pero que yo el pie no lo meto en el agua.
Yo quería poner ciego, pero no cojo.
Claro. Y yo decía, pero vamos a ver, tío, que no te va, si aquí no hay nada, ¿qué puede haber? Un pez. Y dice, ya, que yo sé cosas. Que yo he visto cosas y sé... Y yo he visto, como dicen en la película esa, la serie...
He visto cosas que vosotros humanos no creéis.
No creeríais. Pues eso wow. Mismo me lo dijo Pepe a mí mucho antes de que lo escribiera el guionista de Juego de Tronos. O sea, pero mucho antes. Y Pepe fue el que me dijo, yo no meto la pata, vamos, no meto... Quiero decir, no meto el pie en el agua y tal. Y yo tuve que colocar yo mis dos pies, que dije, bueno, si a mí tampoco me hace mucha... Y entonces los coloqué los dos en el agua y él fue dentro de la barquita y llegamos hasta el sitio y tal, pero... Y yo no entendía el trauma. Ahora después de los todo. Años,
claro.
Vengo a enterarme de cómo era la cosa. Porque tú no me contaste que
pero
era
por
una película.
Yo no te lo podía contar, hombre. Íbamos
claro,
a contarte yo mi trauma infantil.
Claro, o sea. íbamos de guapos y tal, no sé qué le va a contar. Vengo aquí pero tengo un trauma y tal, toda la gente, oh, pobrecito. No. O sea, claro.
No, íbamos al psicólogo.
Efectivamente.
Íbamos de juerga.
Claro. Entonces, bueno, y ahora entiendo todo. Ahora entiendo perfectamente cómo fue la cosa.
O sea,
¿por
ese,
qué
trauma,
no
ese trauma que ha tenido que no te hará... oculto durante tanto tiempo. Es por una película que viste
que
cuando tenías 7 años, 8.
Había una cosa también. Yo tenía miedo, creo que derivado de lo mismo, sí. Cuando me metía en la playa a mirar hacia el fondo. Tenía miedo, pero lo veía todo azul.
Claro,
me daba miedo.
Todo oscuro y no sabía
hacia
dónde
siempre
llega, ¿no?
Me tiraba al agua y miraba al agua, pero mirando hacia la playa.
Pues mira, es una tontería, pero a mí me ha pasado eso mirando el fondo.
Sí,
wow. En alta mar, tirándome de un barco, mirar el fondo y no ver nada, y volver a subir al barco y decir, hostia, aquí no hay nada, ahí está muy lejos del fondo.
Y fíjate que me da vértigo. Soy submarinista ahora, que he bajado a 60 metros, a 50, 40 metros y demás, pero no es lo mismo bajar con una botella hasta donde haga falta, hasta donde puedas, naturalmente, sí. A visionar el vacío.
Claro. Hay gente que con una botella pueden hacer cualquier cosa.
Yo te bajo al fondo. Vamos.
Yo te quiero más. No, yo te quiero más. Y se pelea porque hay gente que quiere más.
Aguántame el cubano.
Es fantástico.
O sea, está claro que estamos tarados todos, sí, no. Tenemos a mí, fobias.
A mí, yo tuve, tuve bastante tiempo durmiendo con mi hermano cuando vi El Exorcista. O sea, yo no me tolía cojones para dormir solo, porque yo decía, pues, viene la niña esta y me vuelve lo, claro, me da vuelta la cabeza y tal.
Claro, claro.
O sea, tuve un trauma con lo de él. Pero sí, nosotros tenemos en el programa alguien que tiene unas leyendas y que además ha hecho trabajo de campo con esas leyendas vampíricas. No sé si te dan miedo los vampiros, Pepe.
No, eso no ves ahí.
Los vampiros no.
Vaya, hombre, vaya.
Ah, había niños que... Cállate, que va a venir Drácula y te va a chupar. Eso, ah, me la chupe. Me la chupe.
Ese era yo.
La sangre.
Leyendas vampíricas. Bueno, acabo de llegar de Kringa, en la región de Istria, sí. De Croacia.
Croacia.
Ya sabes que sí, en sí. Este programa no escatimamos en recursos para viajar y salir fuera. Como sabéis, en mi sección sigo analizando lo que son los vampiros y tal.
Wow.
Y hoy voy a hablar de Jure Grando.
Jure Grando.
Que es... Dale ahí. 200 años de que Bram Stoker hiciera su Drácula, sí, Drácula tan conocido, ya existía. De hecho, este hombre, el Jure Grando, es el primer vampiro europeo.
Hombre.
O el no muerto, que le llamaban.
¿De la Unión Europea?
Sí.
Wow.
Ya le pusieron la chaqueta europea.
Es un campesino que murió en el año 1656, ahí en... Ahí está, en Kuga,
donde los
en
marqueses.
Istria, donde los marqueses, en Croacia. Y en la leyenda cuenta que se levantaba de su tumba y abusaba sexualmente de su viuda.
Wow.
¿Vale? O sea, iba...
Es que vale. Cada vampiro...
No, perdona.
Hay que tener ganas.
Esto lo cuenta la viuda. Claro, yo estaba allí. La viuda, lógicamente, ya está muerta. La leyenda está ahí. Sí, es una leyenda. O sea, yo no puedo dar
fe. La viuda decía, mi marido viene y me viola por las noches.
Eso es. Entonces, el hombre se había muerto. Era un campesino normal y corriente. No tenía antecedentes de patología ni nada. El tío se muere. Y a la mujer... la ponía a caldo. O sea, abusaba de ella.
Claro, o sea, la ponía mirando para Cuenca todas las noches. Era esto.
Hay vampiros.
Era reiterado.
Claro. Entonces, creo que era todas las noches y además era joder a ver si lo tenías que haber hecho en vida. Ahora ya
claro,
no.
Claro, porque claro, claro, no claro, estaba. Claro, claro. Eso sí, ella dijo: te encuentro frío y duro como nunca.
Claro, y entonces.
Se puede considerar como crimen. Doméstico, ¿no?
Es violencia de género.
Violencia de género.
De género, pero por muerte. Por muerte. Entonces, la mujer decía que el hombre venía con una... Veía el cadáver físicamente. O sea, no era que un fantasma. No, era el cadáver del señor en descomposición, con una sonrisa muy desagradable y además intentando respirar.
O sea, estaba en descomposición, o estaba mal de la tripa.
Como si hubiera fumado mucho.
Eso es. Claro, los ruidos.
¿Al reírse se le caía algún diente? Pregunto, ¿no? Porque yo la imagen...
Babeaba. Claro, una baba negra, que es la típica de la descomposición, porque sabes que a los cuatro días ya empiezas a echar...
Sí, a babear negro, sí.
Lo sé porque estaba estudiándolo.
No sabía antes.
Bueno, total, que esta mujer se lo cuenta al párroco.
Sí.
El párroco...
A ver, ¿a quién se lo va a contar si no?
Claro, en aquella
y el párroco
época,
la consuela.
Estamos hablando de un pueblo... Que hablamos de la España vaciada, pero la Croacia vaciada era vacía.
Un pueblo vacía. Sin mar, wow. Una noche después de un concierto, como dice.
Vamos, de hecho, que debía haber 15 hombres allí, de los cuales se cargan unos cuantos, que ahora te cuento. Lo cuenta el párroco
Se carga unos cuantos el Drácula este.
Sí, pero espérate, no me adelante los
acontecimientos. Claro, no mates a nadie todavía. Pero
bueno, total, se lo dice al párroco y el párroco se va con un crucifijo.
Sí.
Destapa el cadáver porque el tío se volvía a la tumba.
No tenía dónde dormir.
Pero esto lo sabemos ahora. Os quiero recordar que esto es mucho antes de la leyenda de vampiros.
De vampiros,
que hay.
Sí.
O sea, es el primer vampiro reconocido.
Del que se tiene información.
O no muerto.
El oficial.
Bien, entonces va el cura con un crucifijo tremendo y le exhorta a que deje de hacer eso. Que viene del diablo, tal. E incluso el vampiro se pone a llorar.
Se pone a llorar. Como sensible, admitiendo sensible. Un poco su culpa.
Qué cabrón soy.
Chungo soy.
Chungo. y lo malo no es eso. Llora y todo lo que tú quieras, pero sigue haciendo lo mismo.
Claro.
Entonces, los aldeanos, hartos de claro, todos tenían miedo y tal,
claro,
van a matarlo.
Otra vez.
Wow. Eso es.
Al párroco.
No, no, el párroco... El párroco lo intenta con un crucifijo,
sí, no,
y haciéndolo por el conducto reglamentario, en plan, Satanás, sal de ese cuerpo. El conducto reglamentario, según la iglesia, es que llevas agua bendita, llevas un crucifijo. Eso es el tema del exorcismo.
El kit de exorcista.
Pero claro, era un vampiro, no era un demonio. Entonces el tema...
hay un matiz.
Total, que el vampiro se pone a llorar y no pasa nada, el cura se pira a su casa o a la iglesia, donde sea, pero no, él sigue violando a su mujer, a su viuda, noche tras noche, y claro, el pánico de los aldeanos, dice, vamos a matarlo.
Claro, porque dice, lo mismo rompe y viene a casa de todos.
Bueno, claro, a matarlo, como bien dice Santiago Rialde, claro. A matarlo no, si ya estaba muerto, van claro, a acabar...
A rematarlo, sería
sale, el vampiro.
A ver, yo considero que un poco la historia tuvo que ser... Como de, no estoy muerto. Y le dijeron, vas a ver tú más que los médicos, claro. Vete a la tumba ahora mismo.
Claro.
Hombre.
Claro.
A lo mejor tendría, el hombre wow. Tenía papiroflexia.
Exacto. Y no respiraba bien.
Papiroflexia. Hay que ver la cultura extensa de Urrialde. Vamos a ver, entonces.
Wow.
¡Qué cultismo!
Origami, llámale origami.
Sí, como
los
sea.
Aldeanos, ya, me dejas contar la historia que te reviento.
Venga. Perdona.
Los aldeanos, ya hartos de este tema y tanto miedo, porque claro, las mujeres decían, a ver si va a venir aquí claro. Manolo, bueno, Manolovic, porque es Croacia.
Las sí. Mujeres decían, ¡que venga, que venga! Se ha dicho que iba a venir, ¡que venga!
No me lo matéis, no me lo matéis.
Total, que los aldeanos
bueno,
celosos...
no me lo rematéis.
No lo rematéis. Van a por él y le intentan atravesar el corazón con una estaca.
Claro.
200 años antes de lo que te están contando de los vampiros.
Para o sea,
que
la primera estaca de tal es esta.
Y le intentan perforar el corazón con una sí, estaca
sí.
Y da igual, no vale para nada. No solo le da una paliza, sino que después, en días posteriores, mata a media población él
vaya,
solo.
Vaya.
Y era...
Ah, cabreado.
Llamaba a la puerta de la casa y al día siguiente ese hombre aparecía muerto, claro. Desangrado. De ahí viene lo de que le chupa la sangre. O
sea, claro.
Que es una teoría, no lo sabemos. ¿Bien?
No sabemos el que se la chupaba la sangre, digo, la sangre. Era el hombre.
No, la mujer no, a la mujer la violaba.
Sí.
El que le chupa la sangre es él.
Pero a la mujer se la chupaba, bueno.
No lo sé. Estamos investigando.
No, la mujer no, porque la pillaba todas las noches, o sea que la necesitaba.
Yo creo que daba asco verle, entonces no. Las relaciones sexuales no eran consentidas.
Efectivamente.
Bien, bueno, pues...
Por el marido.
No, y por ella que por decía... El ella cuando entraba decía, ya está aquí el asqueroso. Este. Claro,
le voy a hacer caso para que se vaya cuanto antes.
Sí, sí.
Bueno, los aldeanos morían entre terribles sufrimientos
sí.
Y luego podían constatar que es que les habían chupado la sangre o lo que sea que les habían sí. Chupado, pero la sangre no tenía.
No estaba,
ellos.
Sí.
Bien, pero en 1672, un sí. Tiempo después, ya hartos de todo esto, los 9 aldeanos que quedaban,
sí.
O sea, tócate las narices lo que había hecho.
Se cargó, solo quedaban 9 aldeanos.
Y 200 9. Mujeres.
Y el cura, por cierto, el cura también quedaba.
Sí.
Pues, ¿estaba en los 9 o era el décimo? Estaba en los 9.
Era el décimo, era digamos. El décimo, era sí. El cura y 10 aldeanos.
Exacto.
Entonces, van a matarle al vampiro.
Sí.
Van a la tumba.
No habían escarmentado de los otros.
No. Tenían miedo de salir y las mujeres decían, ¿para qué lo vas a matar, hombre?
Manolo, si
lo
mismo... Vete a buscarle, vete a buscarle. Claro,
qué poca sangre tiene.
Aquí yo creo que estamos hablando más bien de celos de esos maridos,
claro.
¿Sabes? Por los cuernos. Total, que el vampiro se despierta, empieza a saltar.
A repartir, claro.
No, que intentas atravesarle el corazón, entonces sí. El tío empieza a saltar, dar chillidos, claro. Hasta que uno de ellos, que se llama, lo tengo aquí apuntado porque no me acuerdo el nombre, Stipan Milasic,
wow.
Que sí, debía sí, ser el sí, más macho, el sí, más sí, fuerte, era, el
claro,
más...
Claro. Se había estudiado hasta Go.
Un hombretón. Iba a la academia por la noche sí, para sí, estudiar.
Sí, hombre.
Bueno, total, que se consiguió herirle en el cuello.
Vaya.
Y cuentan que cubrió de sangre a todos los que había, o sea, los 9 que había allí.
Madre mía.
Los contagió.
Chillando, berreando, sí, tal, hasta que por fin se murió.
Vaya.
Bien. ahora...
Y las mujeres corrieron y les dieron de un palizón a todos los
maridos. A los maridos dijeron, ¿para qué lo has hecho?
Hijo de puta.
¿Para qué lo has hecho, Manolovic?
¿La mujer se quedó tranquila o dijo...
No, la mujer
no
descansó.
No tendréis que haberlo matado.
La mujer descansó.
Mira,
por
tengo la regla ahora y podíamos haber aprovechado la
pero
ocasión.
Pero es que por lo visto era repugnante el tío, porque olía mal y era asqueroso. Pero
claro, además...
Echa 100 polvos. Si no se lava, pues...
No sabemos si eran 100 o 2.000.
Eso tiene
no lo sabemos.
El tema, lo gracioso es que ahora es un reclamo turístico.
Sí.
O sea, esto que ha pasado hace tantos años. Y tenemos el café Jure Grando,
sí,
por el nombre de este hombre. Y tienen cócteles que son sangre de vampiro, beso de vampiro,
wow,
y orgasmo de vampiro.
Pero no te puedes cepillar las camareras.
No, hombre, si ella no sí, quiere, no. No seas
claro,
animal.
Seguir la tradición.
Y luego está el restaurante Danigella, que sirven platos como pollo diabólico, venganza de vampiro, embutidos de sangre, helado de ajo, que como sabéis el ajo es un...
Esa serie la he visto yo, embutidos de sangre la he visto. Muy
bueno,
buena.
O sea, no tires por tierra mi estudio.
No, no,
que
no, pero que es muy buena la serie.
Y la Croacia, y yo ahí preguntando en
claro,
todos
claro,
los bares.
No, perdona,
era
perdona,
de bar en bar todas las noches.
Perdóname.
Y sabéis que no me gusta.
No.
Y luego está el museo...
Acabaste como el vampiro.
El Museo de Jure Grando.
Sí.
¿Qué hay? Bueno, aquí lo que te cuentan es... Bueno, hay cosas de la época tal, que no tienen nada que ver
estacas,
con Jure Grando.
Sí. Usadas,
pero además, sí, es que la tumba nadie sabe dónde está.
Claro, anda, se la cargaron los
porque
aldeanos.
En esta zona de Croacia,
sí,
hay muchas tumbas que no tienen nombre.
Claro.
Y por lo visto, lo que se cuenta allí entre los aldeanos... bueno,
sí,
ya sabes, cuando nos tomamos las
sí,
copas
sí,
la aquí,
gente ya...
tomando el orgasmo de vampiro...
A desvariar un poco.
Y me decían que claro que existió la tumba, lo que pasa
sí,
es que por miedo la tiraron abajo. Pero no por miedo al vampiro,
la tiraron
sino
arriba,
por miedo a que se fuera con su mujer.
La tumba la tirarían arriba, no, abajo ya estaba.
Abajo, no, que tiraron la lápida.
La lápida,
la
claro,
la
claro,
lápida,
claro.
La lápida la tiraron y la taparon. Y bueno, y hasta aquí mi estudio, joder.
Muy bien, bien, hecho. Bien, maravilloso, maravilloso. Tengo que decir que
sí,
en
sí,
ese
sí,
cementerio precisamente
¿sí?
Ocurrió una anécdota que yo conozco. Había una señora llorando, ponía decía, ¡ay, mi Dimitri! Ella llorando, decía, ¡ay, mi Dimitri se ha ido! Mi Dimitri y tal, y ponía en el
la
lápida, ponía Petrov Stronghold. Y dijo, un tío que fue a visitar y vio a la señora diciendo mi Dimitri, dijo, se ha equivocado de tumba, la señora está llorando en una tumba que no es y tal. Y se lo comentó al que estaba allí organizando
el
tema, que se encargaba de mantener un poco aquello en condiciones. Y le dijo, perdone, dice, esa señora está tan compungida, la pobre, que se ha equivocado de tumba. Está llorando en una que pone Petrov, no sé cuánto, y está ella diciendo mi Dimitri y tal. Y le dice, no, está bien la señora, o sea, no se ha equivocado, es el marido, lo que pasa que no podía tener nada a su nombre. Entonces, claro, estas cosas, como digo, pues ocurren en estos... El viaje a Croacia, bien, ¿no?
Me ha encantado la sección de Vicente.
Muy bien, la
Vicente,
verdad es que muy bien, lo hemos pasado muy bien y luego, bueno...
¿Cuántos habéis ido del equipo?
Del equipo íbamos 14.
Joder,
14.
¿Sabes? Y todo eso para...
No, y el programa... Fíjate si ganaba dinero, que no sabía que iban 14, o sea que lo que os habéis gastado...
Vamos a ver, yo tengo que reconocer que aquí en esta productora les digo, tengo que ir a Croacia, voy a investigar a un nuevo vampiro y tal.
Sí, como
dice,
el que se va a Móstoles. Vaya,
lo que
igual
haga falta. A mí, Mariano, yo hablo con él y me dice, lo que haga falta.
Por la verdad de la historia...
Nos paga las dietas, según marca la ley.
Pero vamos, hemos descubierto el primer estacazo de la historia.
El primer estacazo,
afortunadamente.
En ambas, ¿no? O sea,
sí, sí,
el que le daba la viuda y el que le dieron a él.
Bueno.
Y nosotros ya nos tenemos que ir porque ya veis que el tiempo pues pasa y bueno, deja huella, como dicen, ¿no? Desde aquí, desde El Peregrino, estamos en Monte Carmelo haciendo este programa, este emporio gastronómico de primera línea de tecnología punta. Queremos agradeceros que hayáis estado ahí. Gracias, Pepe Navarro.
Gracias a vosotros.
Gracias, Vicente Renovel.
Gracias,
Santi Urrealde.
Gracias a vosotros.
Y a vosotros os perdono por este rato que me habéis molestado. Gracias a todos. Adiós.